السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en una ocasión que el signo de un verdadero creyente es que el verdadero creyente es aquel que desea que lo que desea para él lo desea para su hermano. Es un principio de guía que puede poner las bases de la fundación del amor y la conciliación desde el ámbito doméstico hasta el ámbito internacional. Acabaría con los conflictos, suaviza los corazones y nos llama la atención para que cumplamos o otorguemos los derechos de nuestros demás, de nuestros semejantes. En múltiples ocasiones, dice Hazur, cuando expongo este tema, la gente queda muy impresionado, pero nuestro propósito no solo es impresionar a los demás diciéndoles buenas cosas, sino que tenemos que demostrar la belleza de cada ordenanza o mandamiento islámico a través de nuestros actos, porque nos pueden poner, digamos, cuestionar que es muy bien, lo que decís es muy bonito, pero ¿cuántos de vosotros cumplen lo que estáis diciendo? Y cuando llegue la ocasión, no mostráis egoísmo. La belleza de algo se muestra cuando quien dice algo también lo practica. Este sería el sello distintivo. La gente no se verá satisfecha escuchando, digamos, nuestras diferencias, mientras que nuestras obras y nuestros actos no sean iguales. La gente no solamente escucha, sino que nos observa. Durante, dice Azur, el viaje que hice en Alemania en el último sermón del viernes, mencioné que con objetivo de la inauguración de la mezquita vino el comisario local de aquella zona y objetó que no erais decorosos con las mujeres porque no les estrecháis la mano. Cuando le contesté con detalle, esta persona, expresando sus comentarios, dijo que es verdad que cada uno debe tener la libertad de actuar según lo que dice su religión o sus tradiciones, y debe ser así. mientras que no se dañen los intereses del país o del público en general. Pero dijo, además, que está muy bien, esto lo ha dicho vuestro jalifa, pero la realidad de este hecho lo comprobaremos si veo que los ahmadis jóvenes cumplen o no con esta injunción, o que la mayoría de los ahmadis cumplen con ello. Es decir, cuando hablamos desde el punto de vista de la religión y decimos que digamos hay una cualidad moral que es superior y los demás nos observan y nos monitorizan viendo cómo actuamos. Nadie puede negar que lo que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo para establecer las altas cualidades morales de los creyentes es que ser verdaderos creyentes será certificado cuando mostréis altas cualidades morales y los estándares de las emociones, las empatías, alcancen un nivel muy alto, es decir, tengamos sentimientos finos por los demás. ¿Cuáles son estos estándares? Ese estándar está fijado por lo que a ti te gusta, deseárselo a los demás. Dice Azur, no basta que vos cuando querráis recuperar vuestros derechos, claméis por la justicia, pero cuando mostréis una actitud negativa, cuando tengáis que dar los derechos a los demás. Por lo tanto, como estamos inquietos para obtener nuestros propios derechos, debemos establecer los mismos estándares para otorgar los derechos a los demás. Si cometemos algo incorrecto, deseamos que se nos perdone y queremos que no se nos castigue. De la misma manera, dice Azur, cuando alguien comete la misma ofensa y, digamos, no es un criminal habitual o una persona que transgrede de forma habitual, debemos adoptar el mismo comportamiento como lo que nosotros deseamos para nosotros y deberíamos perdonarle. Es verdad, si está cometiendo una ofensa que es en contra de una comunidad o en contra del interés de una nación, entonces esto constituiría un crimen contra la nación y, por lo tanto, serían las instituciones y no los individuos o no un individuo quien debe decidir sobre su castigo. De cualquier forma, lo que intento decir es que mirando las relaciones diarias, las interacciones diarias de la sociedad, cuando analizamos las relaciones diarias que tenemos, interactuamos con la sociedad, ¿damos los mismos derechos a los demás que nos damos a nosotros o pensamos de esta forma? Y es el ámbito doméstico, es la unidad básica en estas materias, después los amigos, los conocidos, los hermanos y hermanas y otros familiares. Cuando este pensamiento se transfunda en una escala pequeña, en un círculo limitado, entonces este mismo pensamiento penetraría en la sociedad en una escala más amplia. Se acabarían los egoísmos, habría más, digamos, conversaciones sobre dar derecho, la tendencia hacia el perdón crecería y también la tendencia a castigar o disminuiría. Allah Ta'ala también ha puesto este ejemplo en la inclinación hacia perdonar Allah Ta'ala considerado más el perdón o apoyado a la intención a perdonar para que seamos respetuosos sobre los derechos y las necesidades. Allah Ta'ala dice en el Santo Corán, en capítulo 3, 135, es que los que gastan en la prosperidad y en la adversidad, y los que reprimen su cólera y perdonan a los hombres, pues Allah ama a los que hacen el bien. En este versículo, en primer lugar, la atención, Allah Ta'ala nos ha llamado la atención en gastar en los derechos del necesitado. El benefactor es aquel que ayuda a los demás, que actúa bajo actos nobles, camina por la bondad y observa el taqwa, que es el temor de Dios. El que permanece en la bondad y beneficia a los demás por ganar el contento de Allah siguiendo el camino del taqwa, definitivamente es altruista, dando derechos, otorgando los derechos a la creación de Dios. Él gasta de forma visible y de forma oculta para conseguir el contento de Allah, y cuando esta condición se cree en el ser humano, ya no muestra egoísmos, no malpiensa o no desea la maldad para su hermano, y estas gentes comienzan un progreso espiritual y se unen junto a los que Allah Ta'ala ama, Allah Ta'ala les quiere. Luego Allah Ta'ala dice que otro signo de los que hacen el bien es que son aquellos que controlan sus emociones, son los que tienen un control sobre sí mismos que hace que supriman su rabia, cuando lo natural es que deben, digamos, que se puedan enfadar, sino que tienen la posibilidad de controlar su furia, y el examen es cuando, después de controlar su furia, también intenten perdonar a los demás o perdonen a los demás. Este aspecto no es algo trivial, dice Azur, que las emociones de cualquier tipo de enfado y revancha puedan ser suprimidas del corazón, es decir, que uno pueda expulsar estas emociones de enfado y revancha. Es algo muy grande poder eliminar el enfado, y no solo eso, sino que no solo eliminando el enfado uno pueda favorecer al criminal, al que ha hecho daño. Es algo extraordinario. Sin embargo, Allah Ta'ala quiere que estas cosas, estas características se desarrollen en los creyentes. Hay un incidente relacionado con Hassan, Dios esté contento con él, que su esclavo, su empleado, hizo algo mal y se encolerizó, iba a castigar al empleado, y el esclavo, en aquella época, por recitar la parte de este versículo, que es aquellos que controlan su furia. Hazrat Hassan iba a levantar su mano para castigarle y bajó su mano. El esclavo, el empleado, al ver que había hecho efecto este versículo, dijo: y aquellos que perdonan a los hombres. Hazrat Hassan, al escuchar esta otra parte del versículo, le perdonó y le dijo: te perdono porque esto es lo que Alá quiere. Aún más se envalentonó el esclavo y dijo que Alá Ta'ala ama a aquellos que hacen el bien, a los que hacen el bien a los demás. Y al escuchar esta parte del versículo, Hazrat Hassan le dijo: mira, te libero y ve donde quieras ir, ya no perteneces a mí. Esto es lo que el cariño de Allah, el cariño de Allah, los que buscan el cariño de Allah Ta'ala, adoptan este taqwa, este temor de Dios, y muestran esta conducta, y es que no solo perdonan a los criminales, a los que han transgredido, sino que también les favorecen. Hablando de este versículo, el Santo Mesías Prometido, alayhi salam, dijo en una ocasión que debéis recordar que una persona que es severa y se encoleriza de forma rápida, de su boca no se pueden expresar palabras sabias y con significado. El corazón se llena de ira y, digamos, pierde el control y se ve deprivado de las materias sabias. Los labios se empiezan a funcionar sin bridas y se expresan palabras groseras. El que expresa este tipo de palabras, es una persona desgraciada. Y dice el Santo Mesías Prometido, estas palabras sabias, el pensamiento sabio, pensamiento profundo, las palabras que a Allah Ta'ala le gusta, ellos se ven desprovistos. La furia y la sabiduría no pueden convivir juntas. Aquel que se muestra bajo rabieta tiene una mente opaca y desafinada, nunca tendrá ninguna superioridad en ningún campo, porque el enfado es como una media locura, y cuando la furia salta, se echa a perder uno por completo y se vuelve uno loco. Dice el Santo Mesías Prometido que la furia y el intelecto son enemigos unos de otros. Una persona inteligente no puede ser razonable, no permanece la inteligencia, el sentido común. Sin embargo, cuando uno es paciente y muestra perseverancia, recibe una luz en sus facultades de pensamiento y de percepción. ¿Cómo? El corazón y la mente están oscuros en el estado de la furia y la rabia y la turbulencia, de las tinieblas nace tiniebla. Es decir, las enseñanzas del Islam están llenas de sabiduría. Y dice Azur que incluso cuando alguien está en contra de alguien o de algo, de una persona, en el tema de algún castigo, si alguien está en contra de alguien y se toma una decisión, esta decisión se alcanza con un pensamiento profundo y no dejándose llevar por emociones turbulentas. Hay momentos en los que hay que castigar, uno tiene que ser estricto, pero no en un momento de furia o rabia. Esto no es legítimo. El Islam tiene un concepto de castigo, existe el concepto del castigo, pero hay reglas y regulaciones para ello. Castigar bajo el efecto de la furia o la rabia le lleva a uno fuera de la sabiduría y la justicia. Por esta razón, el Santo Mesías Prometido, Alá Islam, dijo que si castigáis a alguien bajo una furia turbulenta, endurecerá vuestro corazón. Y cuando los corazones están endurecidos, las palabras de sabiduría, el entendimiento profundo de una situación, no permite que no se pueden expresar palabras de sabiduría y profundo entendimiento de una boca cuyo pensamiento está desafinado. Entonces, Allah Ta'ala ha dicho que teniendo la mente fría, decidir si castigar o no a la persona para controlar la furia, uno tiene que tener la cualidad de ser paciente y necesitamos incrementar el estándar de paciencia. Dijo el Santo Mesías Prometido que aquellos que tienen paciencia son iluminados y reciben la guía de Dios y tienen una luz que les guía. si un creyente, utilizando la sabiduría, decide sobre algo, entonces no hay prisa a la hora de tomar la decisión, aunque dices, mostrando paciencia, aunque mirando los pros y los contras, es cuando toma la decisión. Debe quedar claro de que no todo el mundo tiene la autoridad para castigar en esta época presente. Castigar o dar castigo está relacionado con las instituciones. Los individuos pueden perdonar las ofensas que se le hacen, pero no castigar, porque necesita la ayuda de la ley o de las instituciones relacionadas. Si se tiene esto en mente, los altercados que nacen de hechos insignificantes y con ello la pérdida de dinero cuando se litiga, tanto en tiempo y en dinero, no ocurriría. Si un tribunal, dice Azur, perdona a un criminal, el quien ha sido ofendido se pone furioso por el perdón o por haberle castigado de forma leve y lleva este asunto a un tribunal superior, a pesar de que el tema de disputa sea trivial y no sea algo muy serio. Algunos ahmadís insisten en llevar sus asuntos a los tribunales en lugar de tomar un árbitro dentro de la propia comunidad, y empiezan a perder en los litigios, en el aspecto económico y en el tiempo. Y por esta razón Allah Ta'ala nos ha pedido que suprimamos el enfado y perdonemos, y no ha dicho que perdonemos continuamente. La sabiduría de perdonar o castigar está reflejada en el versículo de Santo Corán, que dice: dice el versículo, que la recompensa de un daño es un daño similar. Mas quien perdona y su acto produce la reforma, esta es la condición, tendrá su recompensa con Allah. En verdad, Allah no ama a los inicuos. Por lo tanto, la esencia es hacer que el criminal sea consciente de su crimen y que se reforme, y no enmarañarle en litigios, gastar el propio tiempo y el dinero de uno y el otro. Y si es una institución de la comunidad, luego criticar las decisiones de la comunidad. Si una persona se reforma perdonando, es mejor perdonarle. Si es necesario castigarle para reformarle, entonces la sabiduría pide que hay que castigarle, y este tema, sin duda, debe ser llevado a las instituciones correspondientes. El Santo Mesías Prometido ha hablado de este edicto en distintos lugares. Dice en su libro Triyaqul Qulub: según la ley de la ley o justicia, cada daño tiene una recompensa proporcional. Pero si la persona que ha sido ofendida perdona al que ha hecho el mal, con la condición de que el criminal se reforme y que no se envalentone para que repita de nuevo la ofensa, entonces el perdonador recibirá una gran recompensa de Dios Todopoderoso. En el libro Barahine Ahmadiyya dice que la justicia demanda que el ofensor, el criminal, reciba un castigo proporcionado, pero si el perdón se ejercita con la reforma y no conlleva malos resultados, entonces Allah Ta'ala dice que perdonar es mucho mejor. Perdonar se hace cuando uno intenta reformarse, y la explicación es que no genere más mal el perdonar. Si no se produce un daño, entonces Allah Ta'ala dice que la recompensa del que perdona es mucho mayor. Por lo tanto, perdonar debe hacerse cuando el criminal se vea de forma clara que él no va a repetir la ofensa. Hay criminales que son habituales y piden perdón cada vez que cometen un crimen. A esta gente es necesario castigarla. La naturaleza del castigo debe llevarles hacia la reforma. Según el Santo Corán, dice que nunca el castigo, es decir, el que está explicando este versículo, es decir, que si uno perdona y con el perdón se produce la reforma, entonces es mejor que, según el Santo Corán, nunca dice que debemos castigar en todos los casos, ni el Santo Corán nos dice que debemos perdonar en todos los casos. Depende de las circunstancias de cada caso, y esta es la intención del Santo Corán, mirando el momento, y debe ejercitarse la revancha o el perdón a la luz de la situación y con discreción, y este es el significado del Santo Corán. No vale que sin ningún tipo de, digamos, de juicios se le castigue sin más o se le perdone sin más. Hay limitaciones sobre perdonar y el perdón y el castigo según el Islam, y debemos ver dónde hay más beneficio. Estos son los principios por los que el Islam prescribe esta ley. Hoy día vemos que en el mundo que cada crimen se castiga y a los criminales se les mete en las cárceles para que se reformen. Pero los analistas de estos países avanzados, desarrollados, ya escriben que los criminales, cuando salen de las cárceles, se ven más involucrados incluso en los crímenes. La razón es que tanto los que castigan como los criminales están actuando bajo los cánones de la ley y no tienen ningún temor de Dios. En cualquiera de los casos, a los creyentes se les ha dicho que deben inculcar el hábito de perdonar, y las decisiones deben ser basadas según la naturaleza del crimen y el comportamiento y el pasado del criminal. No puede ser que se perdone de forma continua, ni que bajo el efecto de la rabia uno continúe castigando continuamente. Porque si continuamos castigando, nacerán más discordia y rencor, y se crearán paredes de odio, y la paz, no podrá haber paz dentro de la sociedad. Cuando examinamos la atmósfera social en nuestro entorno, observamos que las víctimas que han sido injuriadas, piden de forma directa que es necesario castigar a los criminales para que sirvan de ejemplo para los demás y les sirva como lección para que nadie tenga luego el atrevimiento de seguir cometiendo el crimen. Y sin embargo, los criminales dicen que no, que es necesario que se nos perdone. Hoy muchas organizaciones humanitarias se han configurado, hay algunas que hacen muy buenos trabajos y están continuamente ocupadas intentando conseguir el perdón de cualquier criminal. De forma similar, estos criminales que saben o conocen un poquito sobre las ordenanzas de Dios demandan que deben ser perdonados porque Dios perdona. Independientemente del beneficio de la comunidad, piden que cada uno de ellos debe ser perdonado de forma individual, así como también por parte de la comunidad. Dice Zuhur que la gente que está involucrada en este tipo de asuntos en ambas partes o bien son mitad criminales o están tomando decisiones en su favor más allá de la justicia. Cometen crímenes en un lugar y luego para escaparse del castigo mencionan de forma ilegítima ordenanzas de Dios. Esta gente es extremadamente egoísta y cuando ellos alguien les acusa a ellos, no perdonan. Es decir, cuando tienen algo en contra de ellos, no perdonan, sino que intentan castigar al ofensor. Y sin embargo, aquí cambian y cuando se trata de ellos, bordean las reglas y o se olvidan de que ellos deben desear para los demás lo que desean para sí mismos. Y el que no desea perdonar y desean que al que me ha hecho daño sea castigado, si se trata de un asunto relacionado con ellos, piden perdón y dicen, por favor, es mejor que se nos perdone. El Islam rechaza a esta gente egoísta y decide, bajo la base de la justicia última, que si tenéis la certeza de que con el perdón uno se reforma, entonces es mejor perdonar. Y si está claro de que no hay posibilidad de que esta persona se reforme y el castigo es necesario, entonces el castigo ha de aplicarse. Esta es la filosofía de la enseñanza islámica y ahora vemos que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasta qué punto perdonó y cómo aconsejó a sus compañeros al respecto. Observamos en el ejemplo de Hazrat Imam Hassan, perdonó una ofensa de un empleado y era una ofensa pequeña. La cúspide del perdón la vemos en la vida del santo profeta Muhammad porque perdonó a gente que incluso se había tomado ya la decisión de castigarles. Él no perdonó a criminales de otros, sino que perdonó a asesinos de su familia, de sus propios hijos, porque se habían reformado. Se relata que un hombre que se llamaba Habbar bin Aswad atacó al santo profeta Muhammad, a la hija del santo profeta Muhammad, a Zainab, cuando salía de Mecca a Medina y le lanzó una lanza y ella estaba embarazada, perdió a su hijo y luego también falleció debido a las heridas de la lanza. Debido a este crimen, Hubbard fue sentenciado a muerte en la conquista de Mecca. Esta persona huyó y luego, más tarde, retornó a Medina. Y cuando fue delante del Santo Profeta Muhammad, le dijo: por favor, pido su clemencia. Primero, por miedo, yo huía de usted, pero su perdón y su misericordia me ha traído de nuevo. Oh, profeta de Dios, éramos ignorantes y adoradores de ídolos. A través de usted, Dios nos ha salvado de la muerte. Siento vergüenza, reconozco mis faltas. Por favor, perdóneme ignorando mi ignorancia. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perdonó al asesino de su hija y dijo: vete, Hubbard, te perdono. Y dijo que es un favor de Allah que tú has aceptado el Islam. Cuando vio que la reforma, se había reformado esta persona, incluso perdonó al asesino de su hija. Hazrat Aisha, Dios esté contento con ella, dijo que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunca se vengó de los excesos que se hicieron sobre él. Perdonó a una mujer judía que le puso veneno en la comida, a pesar del efecto del veneno algunos compañeros se vieron afectados. Hind, dice Azur, que era la esposa de Abu Sufyan en la batalla de Uhud, mutiló el cuerpo de Hazrat, el tío del Santo Profeta, y cortó sus orejas, y luego le sacó el hígado y lo comió en la batalla de Mecca. Cuando entró en Mecca, también hizo bet. Debido a algunas preguntas, el Santo Profeta Muhammad la reconoció y le preguntó: ¿eres tú Hind, la mujer de Abu Sufyan? Dijo: sí, oh profeta de Dios, he aceptado el Islam desde el corazón. Y pidió perdón por las faltas cometidas en el pasado. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perdonó a Hind. Esto le impresionó tanto, este perdón, que sufrió un cambio completo y fue una persona muy sincera. Invitó esa misma tarde el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a una comida y le envió 2 corderos asados, diciendo que no tengo muchos animales y este es mi regalo para usted. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pidió a Allah Ta'ala que, oh Allah, bendice el rebaño de Hind, y como resultado de esta oración tuvo tanta bendición que su rebaño ya no lo podía controlar por la cantidad de animales que tenía. Abdullah bin Abi Salul, que es conocido por todos como el líder de los hipócritas, fue perdonado por el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a pesar de sus insultos, y ofreció su oración funeral a pesar de que Hazrat Umar le insistía continuamente que no dirigiera la oración funeral para él. Ka'b bin Zayd, que era un poeta muy famoso, y debido a ciertos actos también había sido declarado culpable después de la conquista de la Meca. Su hermano escribió al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que le perdonara. Vino a Medina y en la oración del Fajr fue a la mezquita Nabawi y rezó detrás del Santo Profeta. Después de las oraciones, El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se presentó delante y le dijo: oh, profeta de Dios, Ka'b bin Zahir ha venido arrepentido y está pidiendo perdón. Como el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no le reconocía por su cara, Ka'b le preguntó si permite el hermano, le presento. Dijo sí. Y dijo quién era Ka'b. Dijo que, oh profeta de Dios, yo soy Ka'b bin Zahir y un Ansari, es decir, no era el hermano, sino que era él mismo. Un Ansar se levantó para matarle porque había sido sentenciado a muerte, y el santo profeta Muhammad dijo que no, que ha venido para pedir perdón, dejadle. Ka'b recitó un poema al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y el santo profeta apreció esta poesía y le dio también su manto. Este era el estándar del perdón. Ahí no solo les perdonaba, sino que les daba incluso premios y oraciones para ellos. En la vida del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hay innumerables ejemplos de perdón. Había llegado a una cúspide del perdón que un humano se queda extrañado. El santo Mesías Prometeo dice que aquellos que son cercanos a Dios son insultados, son maltratados, pero se les denomina a ellos los que evitaban a los ignorantes. El hombre perfecto, nuestro santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fue maltratado continuamente, fue maldecido, se empleó todo tipo de lenguaje abusivo y todo tipo de excesos. Sin embargo, ¿cómo respondió? Hizo oración para ellos, y como Allah Ta'ala había prometido que si él ignorara a los ignorantes, su honor y su vida sería protegida por Dios Todopoderoso, esta gente de la calle no podrá atacarte. Así ocurrió, y sus oponentes no pudieron mancillar su honor, y ellos mismos fueron humillados y cayeron en sus pies o fueron destruidos delante de él. ¿Cómo aconsejó a sus compañeros para adquirir altos estándares de perdón? Voy a presentar uno o dos relatos. Una vez una persona vino con el santo Muhammad y le preguntó si él podía castigar físicamente a su esclavo porque estaba haciendo actos incorrectos. El santo Muhammad dijo: no, perdónale varias veces. Debes perdonarle 70 veces por día, es decir, perdónale continuamente. Este es el estándar que ha sido fijado por el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para los empleados y los subordinados. Debe quedar claro que hoy no hay esclavitud. Por lo tanto, un creyente, se espera de un creyente que él trate a sus empleados de forma que cumpla con sus obligaciones. Es decir, tampoco vale que si un empleado no funciona bien se le perdone. La responsabilidad cae tanto en el empleador como el empleado. Y el empleado debe cumplir con las responsabilidades que se les exige. Es una orden que afecta a ambos. El dueño no debe estar enfadándose por pequeñas cosas. También el empleado no debe aceptar la responsabilidad que se le ha encomendado. Hablando del perdón, el santo Mesías Prometido dice que el propósito de preparar esta comunidad es que el taqwa, el temor de Dios, penetre en la lengua, en los oídos, en los ojos y en cualquier parte del cuerpo. La luz del taqwa, que esté dentro y fuera de su cuerpo, que sea un gran ejemplo del comportamiento elegante y que no y que abandone la furia y el enfado. Dice el santo me ha sometido que he observado que la gente de mi comunidad aún mantiene el defecto del enfado por pequeñas cosas. Nace el rencor y deseos maliciosos y comienza a pelearse. Esta gente no tiene una relación con la comunidad. Dice, yo entiendo, comprendo qué dificultad hay que si alguien te insulta, el otro permanezca callado y no le responda. Cada reforma de la comunidad comienza primero con la propia conducta. Es necesario que en principio se muestre paciencia para progresar en el entrenamiento. La mejor forma es que si alguien te insulta, debes pedir por él con un corazón dolorido. Es decir, primero debemos entrenarnos nosotros mismos y para ello debemos orar a Dios para él, para que Allah le reforme y no haga crecer los deseos maliciosos en su corazón. Dice más adelante, Dios no quiere que el sosiego, la paz, la paciencia y la absolución, que son virtudes excelentes, sean reemplazadas por condiciones animales. Si queréis progresar en vuestra conducta, llegaréis muy pronto a Dios. Dice, es verdad que todos los seres humanos no son de la misma forma. Hay distintas naturalezas. Por eso en el Santo Corán está escrito cada cual actúa según su propia forma, pero dice que hay personas, dice el Santo Mesías Prometido, que exceden en alguna virtud, pero son débiles en otra. Si tienen una buena calidad, una cualidad moral, tienen otra que no es tan buena. Esto no significa que no se puedan reformar. Los seres humanos tienen distintas naturalezas, algunos tienen cualidades morales altas y tienen también a su vez debilidades, pero no es posible, o sea, no estas personas se pueden reformar. Es decir, que hay distintas naturalezas humanas donde hay debilidades y también hay cosas buenas. Es decir, no solamente una persona tiene debilidades y no tiene cosas buenas. Ambas cosas son las que componen una persona. Pero el Santo Mesías Prometido dice que siguiendo las ordenanzas de Allah debemos intentar reformarnos y debemos seguir esas altas cualidades morales que son lo que componen a un verdadero o creyente. Debemos estar continuamente vigilantes para reformar nuestras debilidades y debemos intentar hacer nuestra atmósfera pacífica, y para ello el principio que nos ha mostrado el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es que lo que tú gustas, deseas para ti, debes desearlo también para tu hermano. Que Allah Ta'ala nos permita que nosotros podamos conseguir estos estándares.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل الفضل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.